Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con 1 de este miércoles 17 de abril del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, por supuesto, también para pasarla bien, para poder tener un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Lo hacemos cada vez que se puede, lo hacemos cada vez que la noticia lo permita. Guadalupe Juárez anda en camino hacia el puerto de Acapulco para participar en la convención bancaria que va a dar inicio mañana. Yo me estaré uniendo con ella ya mañana al mediodía o por la tarde. Por lo pronto, ella anda de viaje. Aquí vamos a estar, sin embargo, porque hay muchísima información en este miércoles 17 de abril del 2024. Bueno, pues ayer se llevó a cabo una reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, para abordar el allanamiento a la Embajada Mexicana en Ecuador. El presidente López Obrador pidió a los países del organismo suscribir la denuncia que presentó su gobierno ante la Corte Internacional de Justicia.
Es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión en definitiva de la ONU y que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto.
Esta es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, reiteró su llamado a respetar el derecho internacional. Repitió la metáfora que había mencionado en una conversación telefónica con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Dijo que hay que respetar el derecho internacional para evitar vivir en un mundo de gorilas a nivel internacional, que no vaya a salir ningún país con que le salgan con el cuento de que la ley es la ley, de que la ley no es la ley.
El tribunal de justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión en definitiva de la ONU. Si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Decía yo al presidente Lula que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas.
La metáfora que ya había utilizado en esa conversación con Luis Ignacio Lula da Silva, con todo respeto a los gorilas, también incluyó esa misma frase. Xiomara Castro, mandataria de Honduras y presidenta pro tempore de la CELAC, señaló que la conclusión de la reunión fue muy clara sobre la condena a los hechos violentos registrados en Ecuador. Y por su parte, El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de sus sedes diplomáticas en Ecuador como muestra de solidaridad a México. Además, acusó al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de esconder la cara por no presentarse en el encuentro de la CELAC.
He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sassoni, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador.
El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a funcionarios de los Estados Unidos encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad de la Casa Blanca, para hablar sobre la explotación del cobre en el país y sobre los proyectos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. El ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció que va a promover un juicio político en contra de la actual ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. La acusa de utilizar a la Suprema Corte con fines electorales.
Es muy grave que una institución como el Poder Judicial Federal, que tiene que ser imparcial y neutral y obviamente apartidista, se esté utilizando con una finalidad claramente electoral. Vean ustedes el nado sincronizado de la candidata del PRIAN una vez que salió la filtración, que más que filtración fue la distribución masiva de esta denuncia.
El nado sincronizado es la frase que utiliza Arturo Saldívar. Él explicó además que va a denunciar a la ministra Norma Piña por delitos contra la administración de justicia, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilegal de fondos para apoyar a un candidato. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, en cambio, expresó su respaldo a la ministra presidenta Norma Piña. Advirtió que se busca emprender una campaña de difamación en su contra por cumplir con su obligación de atacar la corrupción en el Poder Judicial. Por su parte, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que el exministro Arturo Saldívar debe muchas explicaciones a los ciudadanos.
La ministra Piña no está en mi campaña. Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro teniendo la enorme oportunidad de servir al país, decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto, miren las que he vivido, y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues ir a llorar. Les encanta victimizarse.
¿Usted no está detrás de Norma Piña?
Les digo una cosa, nunca me he reunido con Norma Piña. Nunca me he reunido con ella desde que es ministra, presidenta de la Corte.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó como vergonzoso el actuar del exministro Arturo Saldívar. Expresó su respaldo al máximo tribunal de justicia y a la ministra presidenta, Norma Piña.
No, por supuesto que no es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones. No es por ahí y no va a pasar porque la ministra Piña va a tener una fuerza política congruente que la defienda.
El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, uno de los nombrados ya en este sexenio por el Senado y en una terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra de la reforma a la ley de amparo impulsada por Morena. Advirtió que el país debe elegir entre la consolidación de sus instituciones o su demolición. Y debido a que las bancadas de oposición llegaron tarde a la sesión del Pleno del Senado, porque querían boicotear la sesión, no se alcanzó el quórum necesario para avanzar en la discusión de las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía. Las dos tendrían que haberse llevado a cabo el día de ayer. Y a propósito, también en esa sesión se iba a entregar una condecoración al secretario de la Marina, y resulta pues que no se pudo hacer. Estuvo él esperando alrededor de 4 horas, traía incluso su banda de música, pero no, el secretario tuvo que retirarse porque pues simple y sencillamente nunca hubo el quórum para que pudiera... pues para que se pudiera sesionar y para que pudiera el almirante secretario Rafael Ojeda Durán recibir una presea, la presea Armada de México. En la Cámara de Diputados se dio la primera lectura al dictamen por el cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar con los recursos de las cuentas inactivas en las Afores. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, denunció que el expresidente Vicente Fox también dispuso del dinero de las Afores para capitalizar la financiera rural.
Y dispuso, no para beneficio de los trabajadores, no para un fondo solidario de complemento a pensiones, sino para crear una institución, dispuso de 20 mil millones de pesos del dinero de los trabajadores y le dio otro uso. Y con ello lo aprueba el Senado de la República el día 14, lo envían a Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo recibe el 14 y lo vota el 15. Y para el 24 de diciembre de ese 2002 ya estaba publicado el decreto. Y ahí sí, y nadie dijo nada.
No, eso es falso. Mucha gente dijo que no era correcto. ¿Cómo es el argumento? ¿Es que ellos robaban más? Bueno, no, aquí ellos en todo caso robaron 20 mil millones, estos están robando 40 mil, si se trata de eso. Me parece que apropiarse del dinero de los trabajadores es injusto, es incorrecto, cualquiera que sea la cantidad, pero bueno, el argumento, ya sabe usted siempre, es que ellos robaban más. El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, anunció que la oposición va a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que este fondo pretende expropiar los ahorros de los trabajadores.
Sí, claro. Pero dicen, ya estamos puestos de acuerdo para lo más pronto posible, ni siquiera agotar todo el plazo, irnos a la acción de inconstitucionalidad para evitar que el gobierno confisque o requise o expropie, como se quiere utilizar, lo que van a hacer ellos.
La Confederación de Trabajadores de México también se pronunció en contra de esta reforma en materia de pensiones. Consideró que el dictamen carece de sustento financiero y pondría en peligro los recursos de los jubilados y de las futuras generaciones de trabajadores. La Fiscalía General de Nuevo León, el Poder Judicial Local, la Auditoría Superior y la Comisión Estatal de Derechos Humanos advirtieron que a partir del lunes no podrán brindar sus servicios públicos si el gobierno estatal no libera los fondos para el pago de sus nóminas. En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó la reforma al Código Penal Local que establece el concepto de corrupción inmobiliaria como una conducta que amerita condenas de 10 a 20 años de prisión, sí, como un homicidio. El homicidio tiene también esas penas, bueno, pues también la corrupción inmobiliaria. Este martes comenzaron los debates entre los candidatos a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El primer encuentro fue entre los aspirantes a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de la Alianza Opositora, Catalina Monreal, de Morena, y Germán Domínguez, de Movimiento Ciudadano. El grupo de representantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia se reunió este martes con consejeros del Instituto Nacional Electoral. Advirtió que no confía en el uso de preguntas ciudadanas para el segundo debate presidencial, ya que dijo podrían estas preguntas ser manipuladas. El Consejo General del INE aceptó las propuestas de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez para modificar la escaleta del segundo debate a fin de que los abanderados tengan más tiempo para exponer sus ideas. La Comisión de Debates del INE propuso a los periodistas Luisa Cantú, Elena Arcila y Javier Solórzano, este último es conductor aquí en El Heraldo, como moderadores del tercer debate presidencial, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de mayo. Las autoridades de Veracruz confirmaron el asesinato de Félix Cruz Lastre, exalcalde del municipio de Tlilapan, cuando viajaba en un vehículo particular en el centro de ese municipio. Maggie Díaz, madre de la niña Camila, quien fue secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero, agradeció en redes sociales las muestras de solidaridad, de cariño que ha recibido.
Hola, soy Mago, la mamá de Camila. Creo que muchos de ustedes ya me conocen, conocieron a Camila. Y hoy estoy aquí para darle las gracias a todas las personas que estuvieron conmigo, amigos que se unieron en mi dolor. Yo sé que sin ustedes, tal vez en estos momentos no sabría nada de Camila. También quiero agradecer a las hermandades de Taxco por haber estado conmigo en esos momentos tan difíciles, por unirse a mi familia, por las muestras de cariño de Cami con sus muñecos blancos, con sus fotografías. Son cosas que siempre voy a llevar en el corazón.
Este martes fueron nombrados los primeros 7 integrantes del jurado del juicio en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el caso Stormy Daniels. Y la Cámara de Representantes de la Unión Americana envió al Senado los artículos para someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por presuntamente negarse a aplicar las leyes migratorias. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, informó que en los próximos días su país va a imponer nuevas sanciones en contra de Irán. Y en información deportiva, el Paris Saint-Germain eliminó al Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League al imponerse por marcador global de 6-4. Hubo protestas por parte del Barça debido a que se emitió una tarjeta roja en la primera mitad del encuentro y esta tarjeta roja fue definitiva en el curso del enfrentamiento. Por su parte, el equipo alemán Borussia Dortmund dejó fuera de la Champions al Atlético de Madrid con global de 5-4. Y los Lakers de Los Ángeles obtuvieron su boleto a los playoffs de la NBA al vencer a los Pelícanos de Nueva Orleans por marcador de 110-106 en el play-in de la NBA. Vamos a la frase del día. No podemos continuar así. Los costos de pensión y de salud de los trabajadores van a quebrar a nuestra ciudad. Michael Bloomberg, cuando era alcalde de la ciudad de Nueva York. Vamos ahora a las preguntas. Ya sabe usted que somos preguntones, nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos en este espacio, ¿debe quedarse el gobierno con las pensiones abandonadas para aumentar las pensiones de los demás? Sí, nos respondió el 4.6%, no, 93.9%, no sabemos, 1.5%. Recibimos 8.666 participaciones el día de ayer.
La que sigue, por favor.
Claro que sí, mi querido DJ Kike, siempre presionándome. Bueno, no quiere que me tome mis tiempos. Y por otra parte, nuestra productora sustituta dice, tómate tu tiempo.
No pasa nada.
¿A quién voy a obedecer? ¿Quién sabe a quién voy a obedecer? Bueno, por lo pronto, mi querido DJ Kike, ya coloqué desde temprano esta mañana, hace 50 minutos, la siguiente pregunta en mi cuenta personal de X. @SergioSarmiento. Y la pregunta es, ¿debe ser sometida la presidenta de la Corte, Norma Piña, a un juicio político? Sí, nos está respondiendo el 6.4%, no 92.7%, quién sabe, 1%. En 50 minutos llevamos 1.473 participaciones.
Las destacadas de El Heraldo de México.
Muy buenos días, Sergio, queridos
destacalovers. Sé que mandas un mensaje siempre con tu música.
Siempre tenemos un mensaje y esta mañana amanecimos, híjole, con rock pesadito, sí, porque tenemos boletos, Sergio, esta mañana para los destacalovers que quieran irse a ver a Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, se presenta aquí en la Ciudad de México el próximo 20 de abril, o sea, este sábado. Así que tenemos 3 pases dobles. Está presentando el proyecto de la Mandrágora. 55-20-10-96-47. Repito, 55-20-10-96-47. Mándenos, WhatsApp, ¿no? Mándenos un WhatsApp con su nombre completo y díganos de qué banda era vocalista Bruce Dickinson. Yo lo acabo de decir. Está muy fácil. Esto es para fans. 3 pases dobles.
Ahorita voy a continuar. ¿Puedo tomarme un momento para... todavía hay lugares?
Todavía hay lugar, híjole, no, ya no hay lugar, Sergio, no, era el 55-20-10-96-47, pues mándenos un mensaje, unos saluditos, porque ahorita ya estoy recibiendo todos los mensajes que
con
nos están...
respuestas adecuadas.
Nos están llegando muchos mensajes, no, así que ahorita voy a seleccionar los 3 primeros que nos hayan mandado la respuesta.
Con la respuesta correcta.
Con la respuesta correcta.
O sea, yo ni tiempo tuve de mandar el mío.
Es que mira, estoy checando que me están mandando... Yo quiero boletos. Sí, pero les estoy haciendo la pregunta. ¿De qué banda era vocalista Bruce Dickinson? Ya mandaron la respuesta correcta. En un momento. ¿De qué banda es actualmente vocalista mi compañera Fernanda García, que es súper fan y que no va a ir lamentablemente al concierto?
O sea, no se quedó con los boletos. Hasta eso, gente decente.
Gente decente. Aquí regalamos los boletos para... nuestro querido público. Sergio, también tenemos que trabajar, además de andar regalando boletos, así que comenzamos.
El día en que haya un concierto de Antonio Vivaldi, venga a tocar el violín, me avisas.
Te aparto tus boletos. Así es, Sergio. Pues mira,
mejor vamos con las
vámonos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Guardia Nacional y Ejército dan protección fast track a candidatos. El gobierno federal eliminó el protocolo de análisis de riesgos en las solicitudes para que reciban atención express, dijo Rosa Isela Rodríguez. País, por asalto a embajada, México suma apoyo en CELAC. Respaldan acciones ante organismos internacionales. Ciudad de México, gobierno capitalino, estiman ganancias. El jefe de gobierno Martí Batres estimó en 1,000 millones de pesos las ganancias del denominado cártel inmobiliario. Estados, Chihuahua, rescatan a migrantes en desierto. Las primeras horas de este martes se logró el rescate con vida de 4 migrantes. Orbe, bolsa de Copenhague, arde tesoro, la emblemática aguja de Borsen se desplomó. Los civiles rescataron las obras de arte del inmueble. Meta, París 2024, a 100 días, cuenta regresiva. Bernardo de la Garza, jefe de misión, sueña con repetir otro histórico resultado como en Londres 2012. Y finalmente, en mercados, reunión en Washington, destacan las finanzas sanas. Hacienda dijo en Estados Unidos que México cuenta con estabilidad económica. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz miércoles.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Mucha gente, de hecho, ya nos mandó los primeros WhatsApps por estos boletos que estábamos regalando. Pero le recuerdo que nos puede mandar mensajes de voz o mensajes de texto. El número es 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. 5166-4647. También les sugiero que nos dé seguimiento a través de redes sociales, en X en particular, en nuestra cuenta @SergioyLupita. Sí, es Sergio y Lupita en el Heraldo Radio, @SergioyLupita. También, por supuesto, les recomiendo darle seguimiento a la cuenta Heraldo, @Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Visita los pueblos mágicos del Estado Grande, Chihuahua.
El encantador pueblo Rarámuri, Grill.
Batopilas, lugar de paisajes y arquitectura colonial.
En Casas Grandes encuentran la zona arqueológica Paquimé.
Huachochi tiene la emblemática cascada El Salto.
El parque ecoturístico Cocoyome.
Y el majestuoso mirador La Sinforosa.
En Hidalgo del Parral visita la mina La Prieta, el Palacio Alvarado y el Teatro Hidalgo.
Chihuahua es para ti. Conócelo.
Gobierno del Estado.
Un día como hoy en 1695 falleció Sor Juana Inés de la Cruz en la Ciudad de México.
Fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Considerada por muchos como la décima musa, cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. A muy temprana edad aprendió a leer y a escribir.
En 1669, por anhelo de conocimiento, ingresó a la vida monástica.
Sor Juana murió a causa de una epidemia el 17 de abril de 1995 en el convento de San Jerónimo. Ocupó un lugar destacado en la literatura novohispana. La obra dramática de Sor Juana va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en este género son Amores más laberinto, Los empeños de una casa y una serie de autos sacramentales concebidos para presentarse en la corte.
Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte.
Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
Te mereces un Silly Posturpedic.
Pues son las 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos con los mensajes de nuestro público. Dice una persona, no nos pone su nombre. Buen día, saludos Lupita y Sarmiento. El robo de los trabajadores fue desde el tiempo de Fidel Velázquez, es lo que dice esta persona. Dice otra persona, hola mis queridos Lupita y Sergio, son mi compañía en carretera. Saludos desde Chiapas. Gracias por ayudar a crear conciencia y ser más críticos en el ejercicio de nuestros derechos. Un abrazo con cariño, ojalá los conozca en persona pronto. Con cariño, Edi de Jesús Constantino Acuña. Pues allá a Chiapas mandamos este saludo. Efectivamente, no hemos andado allí en nuestras estaciones de Chiapas, ¿verdad? Vamos a tener que resolver ese asunto de alguna manera en algún momento. Dice Amy Shejo, aventuroso miércoles para el mejor dúo de la radio en México. Ayer explotaron las redes sociales con anécdotas de beneficiarios de ahorros para el retiro que no han podido reclamar los fondos de sus familiares con problemas de salud mental o ya fallecidos. Les guste o no, esos dineros sí tienen nombre y apellido, y no hay falacia ni retórica que oculte que este gobierno salió más ladrón que todos los anteriores. Saludos cariñosos, es lo que nos dice esta persona. Y bueno, pues esta madrugada, esta mañana, se ha dado a conocer información en el sentido que se ha caído una lanzadora de dovelas en obras del tren urbano. Se desplomó esta madrugada, este miércoles, en la zona de obras del tren urbano. Esto ya lo ha confirmado la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. La dependencia dijo que el incidente tuvo lugar después de que se presentó una falla, lo cual provocó que la lanzadora, durante su desplazamiento, cayera en la zona de trabajo que se está realizando en estos momentos allá en la presa de Tacubaya. Según la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la Dirección de Obras para el Transporte informa que durante la maniobra de desplazamiento de la lanzadora de dovelas de la empresa Rizzani, que labora en las obras del tren interurbano en el frente de trabajo presa Tacubaya, se presentó una falla y la lanzadora se desplazó hacia el piso. No hay ninguna persona lesionada, sí. El uso del lenguaje es importante, ¿verdad? No se cayó, se desplazó hacia el piso la lanzadora de dovelas. Es como los trenes aquí, no se descarrilan los trenes, sino hay una suspensión en el flujo sobre la vía, no se descarrilan. Bueno, pues esta lanzadora tampoco se cayó, sino que se desplazó hacia el piso allá en la zona de presa Tacubaya. Vale la pena señalar que en enero de este 2024 tuvo también un colapso de una pieza de 90 toneladas en las obras del tren interurbano. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos con Mario Miranda, está ya en la zona de Periférico Sur. Mario Miranda, adelante, buen día. Adelante, ¿qué nos tienes?
Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Te informo que lamentablemente un trabajador de Lipia ha perdido la vida luego de ser atropellado en carriles centrales del anillo periférico. Los hechos se registraron alrededor de las 4 de la mañana, mientras el hombre de aproximadamente 65 años de edad trabajaba esta madrugada realizando la limpieza en los carriles centrales del anillo periférico cuando es impactado por un automóvil en color gris. El conductor del vehículo se detuvo su marcha metros adelante y fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ser trasladado al Ministerio Público, donde rendirá su declaración de lo sucedido. Te informo que la vialidad en estos momentos está totalmente saturada en esta zona del sur de la ciudad. Esto ocurrió entre el tramo de San Jerónimo y Avenida Toluca en dirección al norte de la ciudad. Hay una hilera enorme de vehículos en esta zona. El tráfico llega hasta la zona de Perisur debido a que ya son más de 4 horas que sucedió este evento y apenas en estos momentos va llegando el Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo. La alternativa vial para todos los automovilistas es la Avenida Revolución, Sergio.
Bueno, pues a Mario Miranda, muchas gracias por este reporte.
Presidente, buenos días.
Y bueno, con respecto a la iniciativa con la que se crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que es falso que la propuesta tenga un propósito electoral. Dijo que también es falso que ponga en riesgo los ahorros de los trabajadores. Jorge Almaquio nos tiene la información. Jorge, adelante.
Efectivamente, Sergio, amigos, en el marco de la aprobación de la Comisión de Seguridad Social de la iniciativa con la que se crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, rechazó que la propuesta de Morena tenga un propósito electoral y ponga en riesgo los ahorros de los trabajadores. Tras un encuentro en la Cámara de Diputados con las bancadas de Morena, PT y Partido Verde, en que también estuvieron los titulares del IMSS, Zoe Robledo, del ISSSTE, Berta Alcalde Luján y Carlos Martínez, director del Infonavit, la encargada de la política interior indicó que lo que se busca con la propuesta es el beneficio de los trabajadores.
No creo realmente, al contrario, es en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras, no en perjuicio de ellos. En perjuicio fueron las reformas del 97 y del 2007. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Revertir esos efectos. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que exista un fondo solidario que complemente las pensiones para que la gente no se vaya con 4,000 pesos, con 5,000 pesos, que son los que se empiezan a jubilar quedar con ese modelo, sino que realmente se les pueda garantizar el 100% de ese salario.
En la reunión en la que solicitaron el apoyo de la coalición y respondieron las dudas en torno a la propuesta que pretende transferir los ahorros para el retiro y vivienda no reclamados por los trabajadores para generar el fondo, alcalde Luján confió en que se aprobará la iniciativa.
Entonces hoy tenemos esta oportunidad y confiamos mucho en la discusión que se habrá de dar en la Cámara de Diputados y en el Senado para que se apruebe y para que se garantice a todos los trabajadores que se puedan jubilar con el 100% de su salario hasta aquellos que ganan el salario promedio. Y sí, vemos muy buen ánimo, y también pues una embestida mediática como siempre.
Pidió que aunque el bloque mayoritario cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa, deseó que los opositores cambien de opinión ante la advertencia de que presentará una acción de inconstitucionalidad en caso de que la propuesta avance. Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Jorge Almaquio, por esta información. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Ayer en una conferencia que se llevó a cabo de manera remota, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que acompañe la denuncia que ha presentado México ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito. Stephanie Henaro es experta en temas de geopolítica, columnista del periódico El Economista. Stephanie, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo viste esta petición de López Obrador? Sabemos que en la reunión a distancia no participó Ecuador. ¿Y qué tan relevante es la CELAC, sobre todo cuando ya vimos una condena por parte de la OEA? Cuéntanos, ¿cómo ves toda esta situación?
Primero que nada, muy buenos días, Sergio. Creo que es muy interesante ver cómo el mundo está cerrando filas con México, porque la primera premisa para que puedan desarrollarse las relaciones internacionales es el respeto a las sedes diplomáticas, y en este sentido el mundo no quiere que lo ocurrido en la embajada mexicana en Quito se vuelva un precedente. Ahora, creo que esta reunión fue relevante porque se ve una unión regional nuevamente con México, pero creo que México está mal en pedir que se expulse a Ecuador de la ONU. Creo que el pertenecer a un organismo como las Naciones Unidas es lo que permite que haya diálogo. Necesitamos más diálogo para resolver los problemas. Y cada vez que hay una diferencia con un país se expulsa, pues vamos a llegar muy poco. Ahora, creo que la CELAC de alguna manera pues es el continente americano sin Estados Unidos. De alguna manera, pues en este país se propuso reemplazar a la OEA con la CELAC, y creo que de alguna manera pues no tiene tanto peso porque es una unión que corresponde más a lo ideológico que a lo real, porque es geopolíticamente inviable por su geografía misma.
Parece que no hay ninguna duda, tampoco tuvo votos en contra la OEA, solamente uno, que creo que fue el del propio Ecuador, pero la condena por la intromisión, por la irrupción violenta en la embajada de México en Ecuador ha sido, me parece, casi universal. Ahí no está el problema es si México ha también violado la política de no intervención y se ha metido en asuntos de otros países, pero no recuerdo a nadie que haya dicho que estuvo bien que haya, fuera de Ecuador, que haya estado bien que Ecuador haya irrumpido de manera violenta en la embajada mexicana. ¿Qué opinas?
Sí, así es, Sergio, estoy de acuerdo contigo. Y creo que es muy importante lo que dijiste, porque dos errores no hacen un acierto. Creo que estuvo pésimo lo que hizo Ecuador con México, que es inadmisible el asalto a la embajada mexicana en Quito, pero también hay que recordar cómo llegamos ese punto. El tener un huésped señalado por delitos comunes desde 2023, el embajada, estoy hablando del vicepresidente Jorge Glass, el querer darle derecho a asilo aún con todos estos problemas con la justicia de su país, pues obviamente pues no estuvo bien. Y también los comentarios tan desafortunados del presidente López Obrador con respecto al asesinato del candidato Fernando Villavicencio en agosto del 2023, diciendo que prácticamente pues fue su muerte la que llevó a Daniel Noboa a la presidencia, pues tampoco estuvo bien. Creo que tenemos que aprender de estos errores y aprender que la venganza solamente debe ser únicamente ideológica, si no vamos a acabar en el ojo por ojo, diente por diente, y vamos a tener casos en el sistema internacional tan tristes como el que vimos en el linchamiento en Taz.
Lo curioso es que México está pidiendo la expulsión de Ecuador de la ONU, pero no pidió la expulsión de Rusia de la ONU después de la invasión a Ucrania. ¿Significa esto que para México es más importante la irrupción en una embajada que la invasión física de un país?
Pues yo creo que México está respondiendo a lo que le duele directamente. Tal vez no siente el dolor del pueblo ucraniano, pero sí siente el dolor de su embajada, ¿no? Y ahí ponemos, pues, con qué vara estamos usando en el sistema internacional. Ahora, también estamos viendo que en el caso de Rusia y Ucrania, pues, hay muchas ideologías de por medio, y eso hace que el mundo, pues, no haya cerrado filas de manera unánime. Pero aquí sí vemos que todo mundo tiene una embajada, y por eso hay esa generación de empatía.
Bueno, Stephanie, ¿tú ves que en términos generales a México le ha ido bien con sus posiciones internacionales tras la irrupción en la embajada de México en Quito?
Me parece que sí, sí le ha ido bien a México, pero no hay que olvidar lo que ha pasado en esta administración, porque hemos tenido dos problemas similares antes del que tuvimos con Ecuador. Tuvimos el mismo tipo de problemas con Bolivia y con Perú. Entonces creo que es buen momento para rectificar y que México llame al orden, no a la separación. Ya tuvimos ya un posicionamiento del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que invita al presidente de México al diálogo. Él, de alguna manera, López Obrador, se quiso ofrecer como mediador para acercar a Rusia y Ucrania. Me parece que sería un buen momento para poner el ejemplo.
Bueno, pues yo quiero agradecerte como siempre, Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica, columnista del periódico El Economista. Gracias por hablar con nosotros.
Excelente día, Sergio.
Bueno, pues vamos con otros temas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado cerrar las sedes diplomáticas de Venezuela en Ecuador, la embajada y los consulados. Esto en represalia, como respuesta a la irrupción en la sede diplomática de México allá en Quito. El presidente Nicolás Maduro ordenó este martes el cierre de estas sedes diplomáticas. Dijo: "He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato, hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa". Esto es lo que señaló Nicolás Maduro en su intervención ayer en la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social aprobó el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. En la línea telefónica, la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján. Ella es diputada por Morena, presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Diputada Cisneros Luján, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, finalmente fue un voto por partidos. ¿Los partidos oficialistas votaron todos juntos y la oposición votó toda junta en contra, o hubo cambios? ¿Hubo quienes no votaron con sus bancadas?
Muy buenos días, buen Sergio. Día. Antes que nada, un saludo y a todo tu auditorio. En la Comisión de Seguridad Social no participa, por ejemplo, el PRD. No, el número de diputados que tiene el PRD no le da para participar en todas las comisiones, y es el caso en Seguridad Social. Entonces, en ese sentido, efectivamente los votos a favor fueron del partido del cual soy integrante, Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y votaron en contra el PAN y el PRI.
Se ha dicho, y eso es lo que dice la oposición, que esto es un robo de las pensiones de los de más de 70 y 75 años que han tenido sus fondos inactivos. Cuéntenos.
No hay absolutamente ningún robo, porque para empezar existe constitucionalmente el principio de imprescriptibilidad de derechos. Entonces, el derecho de una persona trabajadora o bien de sus beneficiarios en caso de que haya fallecido, es imprescriptible a exigirse. Entonces, no existe absolutamente ningún robo de ello, y muy probablemente lo que también a la oposición se le olvida es que pues siempre han habido medidas diversas para ver qué se hace con las cuentas inactivas, cómo se manejan, para qué sirven en determinado momento. Y digo que se les olvida porque fíjate que en 2011 fue cuando ya a propuesta del Ejecutivo en aquel entonces, te voy a leer un acuerdo que tomaron. Por cierto, Felipe Calderón votó a favor, y algunos y todos los del PAN y los del PRI. Es un acuerdo en donde en los considerandos se señala que por todo lo anterior, etcétera, el Ejecutivo Federal propone que sin afectar los derechos de los trabajadores, ¿no?, se instrumente un mecanismo que cancele los depósitos de la cuenta concentradora, de la cual ya no se depositan recursos del SAR 92, con lo que el trabajador ya no pagará comisiones y permitirá al gobierno federal destinar esos recursos a fines prioritarios, tales como el gasto social o capitalizar la financiera rural hasta por 11,000 millones de pesos.
O sea, ellos entonces robaban más.
Pues no es que robaran, es que son mecanismos que son necesarios tomar cuando tú tienes recursos inactivos, Sergio. Tú lo sabes muy bien, tú sabes bastante economía. Entonces, tú no puedes tener recursos inactivos ahí guardados esperando a ver si alguien algún día los reclama. Lo que sí tienes que garantizar es que quien los reclame se los vas a regresar con todo y sus intereses en cualquier momento. Pero sí tienes que usar el dinero para que existan fines que beneficien de manera colectiva, que es el caso de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque lo fundamental no es qué hacemos con los recursos, lo fundamental es crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un fondo complementario, solidario, que permita que las personas tengan una mejor pensión, se complemente la pensión raquítica que da las AFORES.
Muy bien, pues yo quiero agradecerle, diputada Angélica Ivón Cisneros Luján, por hablar con nosotros. Nosotros tenemos que ir rápido a una pausa, regresamos en un momento más.
Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
Tenemos mensajes de nuestro público, dice Lilian Uscanga. Con el gusto de saludarlos, los escucho desde hace muchos años. Agradezco las noticias de nuestro México. Es triste lo que les voy a comentar. El día de ayer estafaron a mi madre, una señora mayor, afuera de la clínica 71 del IMSS en el estado de Veracruz. La envolvió una mujer de origen venezolano que se hizo pasar porque tenía mucha necesidad y que se había sacado la lotería y que no sabía cómo cobrar. Le lloró y convenció a mi madre e hizo que retirara sus ahorros de toda la vida. ha sido un golpe muy duro para nuestra familia. Hago del conocimiento a través de este medio, ya que es modus operandi en Veracruz, y para que las personas y familiares de las personas mayores estén muy atentas y no caigan en este engaño. Agradezco la atención. Qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, sí es una... Ese tipo de fraudes son bastante comunes. Me dice una persona, omito su nombre, es un exfuncionario, dice que pues que la legisladora, la diputada, no tiene bien las fechas. En 2012, Calderón era el presidente. Ese movimiento fue cuando Fox, esto es cuando se usaron fondos de pensiones para crear la financiera rural, y bueno, pues le tocaría explicarlo a Carstens o a Gil, a Francisco Gil o
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Gil Díaz o Agustín Carstens, pero bueno, ahí está este comentario. Dice Samuel Suárez desde Guadalajara: este gobierno no se llena los fideicomisos y el fondo de la SCT no se sabe a dónde fueron a parar. No he visto ningún militar reparando carreteras, que tampoco es su función, ya es un robo descarado. Dice Francisco 1955: buenos días, Sergio sin Lupita. Efectivamente, Sergio sin Lupita. El día de hoy, hace algunos años fui a instalar maquinaria a Guayaquil, Ecuador. Como mexicano me trataron muy bien el gerente, los mecánicos y las trabajadoras. Se me hace exagerado expulsar a Ecuador de la ONU, aunque el gobierno ecuatoriano hizo mal en allanar la embajada mexicana. Yo estoy de acuerdo con usted, no hay ninguna duda de que era ilegal el allanamiento de la embajada mexicana, no hay ninguna duda. Tampoco creo que lo correcto sea expulsar de la ONU a Ecuador, como pues México mantenía la posición de que no se debía expulsar a Rusia ni siquiera de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mucho menos de la ONU, en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Buen día.
Sergio, ya ves que hay toda una tendencia, una megatendencia, sobre todo entre los jóvenes hoy en día, hacia el veganismo. Evitar la crueldad animal, no comiendo, no usando, no pues empleando nada que provenga de los animales, por el sufrimiento que se les da en el momento de aprovecharlos, ¿no? Desde el punto de vista industrial y comercial. Pero fíjate, hay un desarrollo muy interesante, precisamente a través de la ciencia. Científicos del Imperial College de Londres acaban de publicar en Nature, esa gran revista de divulgación científica, el hecho de que han logrado producir cuero animal, pero no a partir de las vacas o de las reses, sino en laboratorio. Ellos modificaron genéticamente unas bacterias para que estas bacterias produzcan el cuero en el laboratorio. Ya lo están haciendo a nivel industrial, y lo más interesante de esto es que con las modificaciones genéticas logran que las bacterias tiñan, le den color, ¿verdad? Y pueden pues jugar con diferentes tonalidades en los colores de la piel, de tal manera que se pueden ya producir bolsas, zapatos, asientos de automóviles, etcétera, sin la intervención de los animales, sino con la ayuda de las bacterias en el laboratorio. Es algo interesantísimo cómo, cuando surge un mercado específico, pues empieza a haber soluciones para satisfacer estas inquietudes y preferencias, ¿no? de los humanos. Pero animal, pero no producido por vacas, sino por bacterias en el laboratorio. laboratorio. Un avance verdaderamente interesante y que demuestra pues el ingenio y la manera novedosa que tiene el ser humano siempre de resolver problemas, Sergio.
Bueno, pues como siempre, Químico Guerra, gracias por traernos esta información, siempre novedosa, información que no vemos en otros medios, que me parece muy, muy importante. Gracias como siempre.
Al contrario, Sergio, buenos días.
Bueno, vamos con más información. Este miércoles el Heraldo ha publicado un estudio sobre la importancia electoral del Estado de México, que se está votando en 2024, y nos señala que el Estado de México aporta más de 13 millones de votantes en comicios federales. A ver, para que tenga usted una idea, la Ciudad de México solamente tiene 8 millones de votantes, Veracruz más de 6 millones. Por eso es tan importante este voto en el Estado de México. No hay votación para gobernador, ya sabemos, hubo elecciones el año pasado para el gobierno del Estado de México, pero hay votaciones para distintos cargos, entre ellos el Senado de la República. Tenemos en la línea telefónica a Enrique Vargas del Villar, aspirante al Senado por el Estado de México, aspirante de la oposición. Enrique, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás viendo, cómo te está yendo en este proceso? ¿Cómo estás viendo la situación? Esos 13 millones de personas que están en condiciones de votar, ¿para dónde se están inclinando? ¿Qué tanta respuesta te están dando en tus presentaciones?
Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo tu auditorio. Bastante bien, bastante positivo. He recorrido una vez más el Estado de México, todas sus regiones, y lo que me he encontrado es que la ciudadanía nos dice, les vamos a dar el voto de confianza. Hay un común denominador en lo que platico todos los días. Lo que nos dicen es que el gobierno federal actual les falló en materia de seguridad, en materia de salud, les mintieron. Y ellos lo dicen todos los días. A mí me prometieron que el litro de gasolina iba a estar a 10 pesos. Me quitaron el seguro popular. La inseguridad sigue avanzando. Y es por eso que nos van a dar el voto de confianza. Yo estoy muy claro que el Estado de México se va a ganar. Vamos a ganar con Acción Nacional, con la Alianza. Porque la gente quiere un cambio. En una elección hay cambio o continuidad. Y en el Estado de México quieren un cambio. Yo veo en las calles todos los días el apoyo que tenemos. Yo te quiero comentar que al día de hoy, a más de 45 días de campaña, solo una sola persona me ha dicho que va a votar por Morena, y no estoy exagerando. Yo todos los días hablo con la gente.
¿Pero no será que tu público está, digamos, filtrado de alguna forma, que las gentes que conoces o con las que te encuentras, pues son gente que ya tiene una simpatía por tu causa?
No, y era lo que iba a explicar. Yo todos los días camino las calles, hablo con el señor de la vulcanizadora, hablo con la señora de la tiendita, con la panadería. Todos los días me meto a los establecimientos para poder platicar con la gente, con los comerciantes, y de verdad, no es un auditorio que sea afín o que en los recorridos me lleven por calles afines a nosotros, ¿no? Yo platico con toda la gente, y yo lo que tengo hoy claro es que en México va a haber un cambio como nunca antes. Va a haber un nivel de participación como nunca antes, porque es lo que se siente en la calle, Sergio. He platicado con muchas candidatas y candidatos en el país para ver si sienten lo mismo que yo estoy sintiendo en el Estado de México, y en todos lados se siente. ¿Por qué? Pues porque la gente ya está cansada y la gente está enojada de lo que pasa en México. Sergio, le quitaron la salud a nuestra gente, le quitaron el seguro popular. Más de 50 millones de personas tenían seguro popular que hoy no tienen. Hoy el gobierno federal dice que desde una bodega vacía, porque es lo que es esta megafarmacia, van a tener medicinas. Y lo que dicen, y que es más grave todavía, a unos meses de terminar esta administración, que ahora sí van a cumplir, que vamos a tener el sistema de salud como los países más desarrollados del país. Pues la gente ve esto, Sergio, y la gente se cansa y está enojada.
¿La gente está enojada? ¿Es suficiente eso para votar por la oposición?
Sí, ¿por qué? Porque la gente tiene un sentimiento de cambio, porque la gente dice, necesitamos un cambio en México, y por eso los niveles de participación están sumamente altos. Mira, Sergio, yo todos los días mido con mis sistemas, yo no compro ninguna encuesta, con mis sistemas, porque soy muy certero en eso, y en los niveles de participación que me están saliendo están sumamente altos. Con más del 62% que salga la gente a votar, vamos a ganar con Xóchitl Gálvez, vamos a ganar la mayoría de las gobernaturas, y lo más importante, que vamos a tener mayoría en los congresos federales y en muchos estatales.
Entonces tienes confianza. Hay gente que piensa que las encuestas tienen otros datos. ¿Qué les dices?
Que no es así, y déjeme explicarlo muy rápido. De las 9 gobernaturas que están en juego, la Ciudad de México la vamos a ganar, Morelos la vamos a ganar, Yucatán lo vamos a ganar, Guanajuato lo vamos a ganar, Veracruz lo vamos a ganar, en Jalisco MC va arriba, Puebla ya estamos en una pelea franca, ellos están arriba en Tabasco y en Chiapas, y llevaran 20 puntos de diferencia, como lo dicen, matemáticamente en todos los estados iríamos abajo, no hay manera de que no. El 2 de junio México va a cambiar. ¿Qué pasó en la defensa del INE? Salieron más de 100 ciudades a marchar la ciudadanía, más aparte, pues todo el Zócalo, cómo se llenó de ciudadanos. Eso es lo que va a pasar el 2 de junio. Vamos a ver en casillas con una participación histórica que van a empezar a formarse desde las 7 de la mañana. ¿Y por qué lo digo? Porque la gente me lo dice todos los días. Yo voy a estar ahí a las 7 de la mañana. Ayer platicaba con un amigo que su hijo está viviendo fuera y me dijo que regresa a México para votar. Esas señales es que hay una participación histórica, y en esa participación histórica le...
A ver, se nos fue la voz de Enrique Vargas en este momento. Vamos a ver si... A ver, Enrique, te perdimos. Hablabas de la de que va a haber una participación histórica.
Va a haber una participación histórica. Ayer platicaba con un amigo que su hijo de 26 años, con su esposa, van a regresar a México para ir a votar. Vamos a tener casillas con la gente formada desde las 7 de la mañana. Me lo dice la gente, lo que me tarde en votar, pero voy a votar. México, el 2 de junio, va a cambiar.
Enrique Vargas del Villar, aspirante al Senado por el Estado de México, gracias por conversar con nosotros.
Sergio, muchísimas gracias y que Dios bendiga a nuestro México querido. Gracias.
Gracias a ti. Este martes comenzaron los debates entre los candidatos a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El primero fue entre los aspirantes a la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a escuchar.
Arrancó el debate chilango para las alcaldías de la Ciudad de México. Los primeros fueron los contendientes de la Cuauhtémoc. Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición, va por la Ciudad de México. Katy Monreal, candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Y Germán Domínguez, de Movimiento Ciudadano. Inseguridad y violencia, además de servicios públicos y protección civil, fueron los temas.
Debemos de generar condiciones necesarias para que situaciones que se nos presentan en el día a día, que no ameriten la intervención de una autoridad impartidora de justicia, podamos resolverla en los nuevos centros de justicia de paz que pensamos instalar.
Esto propuso Alessandra Rojo de la Vega.
Prevención, tecnología y cuidar a quienes nos cuidan. Uno, tendremos un centro de monitoreo con tecnología de punta. Dos, seremos la alcaldía con mayor capacitación para combatir la violencia contra la mujer. Tres, más policía, mejor pagada y más capacitada.
Del otro lado, Katy Monreal saludó tener al exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, de su lado.
Que ha demostrado que es un gran aliado de la alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos al mejor. Tenemos al experto en seguridad en Morena.
Los ataques entre las candidatas no faltaron.
No más privatización de espacios públicos como acostumbran los gobernantes del PAN y del PRI.
No podemos tener autoridades cómplices del crimen. Ya estuvo bueno. Llegó la hora de derrotar al Monrealato.
Katy Monreal reviró.
Usted no es activista, usted no es feminista, usted lo que es priista y siempre lo ha sido. Ahora quiere engañar, porque una mujer que se dice activista y feminista no puede ser priista.
Trabajó en el Infonavit 4 años cuando Enrique Peña Nieto era presidente, trabajó para el PRI y salió después de 4 años porque le encontraron contratos millonarios.
El debate se centró en ataques y réplicas de ambas candidatas. En tanto, Herman Domínguez de Movimiento Ciudadano reprochó la propaganda electoral.
Que aquí le traigo un regalito a las dos candidatas, una escobita, para que nos ayuden a limpiar de su basura electoral que han contaminado la alcaldía Cuauhtémoc.
Así, en medio de una serie de acusaciones y respuestas, se desarrolló el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Feli Carnaya, Heraldo Media Group.
Bueno, pues esto es algo de lo que se escuchó durante el debate y tenemos precisamente con nosotros aquí en la cabina del Heraldo Radio a Katy Monreal. Ella es candidata por la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde a la alcaldía Cuauhtémoc. Katy, todo el mundo dice siempre que gana los debates. Tú también lo has señalado, que ganaste el debate. ¿Qué te hace pensar que ganaste este debate?
Buenos días, querido Sergio. Muchas gracias por recibirme. Pues varias cosas. Uno, que fue un buen debate para las y los vecinos, para confrontar o para ver las ideas y la forma de pensamiento de cada una de las candidatas, de ver la experiencia, ver las capacidades de cada una, y porque aclaramos muchos temas que venía la candidata desde hace mucho tiempo siendo violenta conmigo, y aclaramos algunos temas, algunos otros los dejé pasar, pero la verdad es que ganamos el debate porque pudimos hablar con la ciudadanía, mostrarle las propuestas y trabajar frente a ellos.
Cuauhtémoc es el corazón de la Ciudad de México por muchas razones. Aquí está, bueno, en Cuauhtémoc, lo digo así porque yo vivo en Cuauhtémoc, entonces siempre sí me identifico. Pero es muy importante para la ciudad, pero hemos visto ahí cómo distintos grupos políticos se han estado intercambiando. La última elección la ganó Sandra Cuevas, quien supuestamente tenía el apoyo de Ricardo Monreal, tu padre, pero en realidad él dice que no, que él siempre apoyó a Morena. Cuéntanos, ¿cómo está esta situación, estos manejes? ¿Y qué dices a la gente que dice, es que es la hija de Ricardo Monreal?
Pues primero les diría que los hechos son claros. Los hechos son que Sandra Cuevas, la alcaldesa actual, fue candidata y electa por el PRI, PAN y el PRD. Uh-huh. Y que la candidata actual, Ale, es Sandra, también es candidata del PRI, PAN, PRD. La gente que le dio la oportunidad o le dio la oportunidad a Sandra, lo hizo por estos partidos, y la candidata actual es de los mismos partidos, son los mismos partidos, es el mismo postulante. Ese es un hecho. Lo demás es guerra sucia, conspiración, invento, chisme, rumores. Aquí hay un hecho y debemos de partir de hechos comprobados. Esto es un hecho comprobado, que existe una candidata que es del mismo partido de la que ya gobernó Cuauhtémoc y que gobernó muy mal. Y por el otro lado, yo les pediría a las y los vecinos de Cuauhtémoc que conozcan a Katy Monreal, más allá de Ricardo Monreal. Yo no soy mi papá,
Dinos quién eres precisamente, porque mucha gente dice, es que Katy Monreal, y siempre te dicen, es la hija de Ricardo Monreal. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué has hecho?
Primero,
¿dónde has estado?
Primero, me siento muy orgullosa de ser hija de uno de los mayores, de los mejores políticos que tiene este país, sin duda, pero yo
sí
soy
sabes
yo.
Que es amigo mío, ¿verdad? Nos conocíamos desde hace mucho tiempo.
La verdad, yo soy Katy Monreal. Yo soy una mujer que estudió Derecho en el ITAM, hice una maestría en Políticas Públicas en la Flaxo, hice varios posgrados, uno de ellos en Mediación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, por varias universidades. He estado en el activismo social desde hace muchos años por dos causas. Tengo una hija y un hijo, y trabajo mucho con las niñas porque es más difícil ser niña en este país y en el mundo en general. Corremos más riesgos, y niños con discapacidad, porque mi hijo Sergio tiene parálisis cerebral, se llama como tú, Sergio, porque sí, mi esposo se llama así, tiene parálisis cerebral, y entrar al mundo de la discapacidad fue un abrir los ojos y una y un saber que esa tenía que ser una de mis causas que tenía que abanderar y que tenía que luchar por visibilizar a las personas con discapacidad, por visibilizar a sus cuidadoras y cuidadores, por visibilizar la necesidad de tener terapias gratuitas cercanas a la casa, por la necesidad de tener mejor salud, la necesidad de tener mejores planes educativos e inclusión. Las personas con discapacidad batallan mucho para estar incluidos en las aulas escolares. Las personas con discapacidad estudian menos, tienen más discriminación en la educación, más discriminación en la vida social, más discriminación en la parte de salud, y es fundamental alzar la voz por ellos. Entonces, yo tengo mis propias causas, soy una mujer que ha luchado siempre, y como muchas otras mujeres de este país, queremos nuestra independencia, nuestra autonomía. Hemos luchado mucho por eso. Yo soy una mujer preparada, soy una mujer capaz, soy una mujer transparente, soy una mujer limpia, y por eso les pido a las y los vecinos de Cuauhtémoc que me den la oportunidad a mí, que me den la
oportunidad. ¿Qué harías de diferente frente a lo que ha hecho Sandra Cuevas? Cuéntanos exactamente qué sería.
Uno, vamos a regresarle el color a la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a hacer un concurso inclusive de rótulos para regresar esa identidad cultural de los rótulos. Dos, se acabó la frivolidad, la improvisación y el amarillismo y el escándalo. Yo no soy mujer de escándalos. No me gusta el amarillismo, no me gusta la frivolidad. Tres, no vamos a traer un serrucho para atacar a los vecinos y a las vecinas, a los restauranteros, a los desarrolladores. No, vamos a dialogar. Yo les ofrezco diálogo constante, les ofrezco negociación, les ofrezco mediación. Sé hacerlo, soy experta en eso, no solo académicamente, sino por mi historia personal. Soy una mujer que cree en el diálogo, que cree en la construcción de acuerdos, y más en una alcaldía como la Cuauhtémoc, que hay demasiados intereses diversos y que muchas veces se pueden contraponer. Tú como alcaldesa no te puedes poner en favor de uno o de otro. Vamos a liberar los espacios públicos, no más privatización de deportivos, no más privatización de parques, no más privatización de calles, no más privatización de casas de cultura, no más privatización de canchas deportivas. Vamos a abrir al deporte todos los espacios públicos que fueron privatizados en la administración del PRI y del PAN. Vamos a hablar de deporte, vamos a implementar todo lo que tenga que ver con deporte adaptado, deporte social y deporte de alto rendimiento.
Tengo aquí un mensaje de vecinos, tú sabes que soy vecino de esa zona, sí, de General PRIM y Bucareli, que dicen que van a hacer una manifestación, van a cerrar calles porque se ha creado una situación muy complicada con los migrantes, particularmente venezolanos, que se han asentado en las calles. Tenemos muy poco tiempo, tenemos tiempo después. Vamos a tener que ir a una pausa en unos segundos más, a las 8:25 exactamente. Me gustaría que te quedaras y que siguiéramos platicando, pero te adelanto esa pregunta. Estos vecinos que dicen que no pueden seguir viviendo, que les han privatizado las calles en las que ellos viven.
De acuerdo.
¿Qué opinas?
Estoy de acuerdo, y lo primero que tenemos que, estoy de acuerdo que tenemos que mover ese campamento de migrantes que está en una de las plazas. Hablado con los vecinos, he escuchado su propuesta y vamos a resolverla de la mano del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, pero sobre todo vamos a recuperar ese espacio para los vecinos y para las vecinas. Es violatorio para los derechos humanos de los migrantes, pero también de los vecinos, y por eso la Comar se tiene que mover de ese espacio.
Vamos a una pausa, regresamos con Katy Monreal, candidata de Morena a Cuauhtémoc. Regresamos.
Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
Morena sea yo digo que es la mejor opción, pero no creo que sea. No sea lo único, pero la gente tiene la esperanza de que alguien puede cambiarles el destino.
¿Qué tanto influye la maestra Delfina Gómez en la elección? ¿Qué tanta popularidad tiene? ¿Qué tanto un voto por Morena pueda significar un voto de respaldo por la maestra Delfina?
Por supuesto. Ella acaba de ganar la elección hace 9 meses aproximadamente. Ella tiene un carisma muy importante. Es reconocida por eso, pues su imagen, su carisma, su tacto. Curiosamente, yo sí quisiera que nos impactara, pero también, así como puede impactar, impacta los programas del presidente de la República, impacta la imagen de la doctora Sheinbaum, todo eso, pues, por supuesto que en términos electorales lo requerimos.
Estoy viendo, ahora
nos impacta.
Estoy viendo, Higinio, que son cifras de El Heraldo de México que se publican el día de hoy, que en estos momentos hay 125 alcaldías, el PRI tiene 49, Morena 37, PAN 18. ¿Piensan ustedes que pueden revertir esa ventaja que tiene el PRI?
Bueno, esa ventaja viene de hace 3 años.
Sí, esos son los resultados, claro, de hace 3 años, sí.
De hace 3 años, solo decir que dentro de esos municipios vive el 50% prácticamente de la población, de los 37 que tiene Morena.
Sí.
Vive el 50% de la población. Venimos con un empuje que nos da el triunfo que tuvimos hace 9 meses. Y la verdad que es... a mí siempre me gusta decir, salvo algunas decisiones que tal vez no sean las adecuadas en la designación de presidentes.
Uh-huh. ¿De candidatos?
Exacto. Yo veo el panorama muy favorable por el trabajo. Pero lo que implica esto es que a partir de que pase la elección, pues ahora sí tenemos que cumplirle a la gente en el estado que tiene, desde mi punto de vista, el mayor número de problemas, porque además tiene el mayor número de población, ¿no?
Higinio Martínez, candidato al Senado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México. Gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada.
Al contrario, buen día, Sergio, a todos ustedes.
Gracias. Higinio Martínez, son las 9:14 a.m.
Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Visita los pueblos mágicos del Estado Grande, Chihuahua.
El encantador pueblo Rarámuri, Grill.
Batopilas, lugar de paisajes y arquitectura colonial.
En Casas Grandes encuentran la zona arqueológica Paquimé.
Huachochi tiene la emblemática cascada El Salto.
El parque ecoturístico Cocoyome.
Y el majestuoso mirador La Sinforosa.
En Hidalgo del Parral visita la Mina La Prieta, el Palacio Alvarado y el Teatro Hidalgo.
Chihuahua es para ti. Conócelo. Gobierno del Estado.
Tenemos mensaje de nuestro público. Dice la maestra Claudia Álvarez Cuesta que en el fútbol americano ya no tiran a los otros jugadores, los desplazan hacia el piso. Sí, así ya en las tacleadas ahora los desplazan hacia el piso. Dice otra persona: saludos, soy José Zenón. El presidente López Obrador ya no vuela en vuelos comerciales, qué bueno, pero prefiero que ya no se vuele el dinero de las Afores, del Infonavit, del Fondo del Estrés y de muchos fideicomisos más. Gracias, saludos Sergio y Lupita. Dice Jesús Muñoz Romero: escuché al representante de gobierno de la Ciudad de México que se dedica a disminuir los daños que generó la contaminación del agua. Es el secretario Inti Muñoz, que estuvo hablando con nosotros hace unos momentos. Se le olvida que durante 2 semanas ignoraron el problema. Por cierto, los comentarios del UEG los considero centrados y no tarden que el gobierno de la ciudad los reconozca. Es Jesús Muñoz Romero. Dice otra persona: como cada mañana es un gusto escucharlos. El señor de Palacio es una persona muy hábil para sacar provecho político de cualquier situación. Incluso se ha visto cómo crea situaciones para sacar provecho, como así lo atestiguan las diferentes reformas inviables. ¿No será que lo de Ecuador fue provocado? Muy redituable en estos tiempos de campaña. Solo es una pregunta. Saludos, Efraín. Pues mire, yo ya cada vez entiendo menos de política, don Efraín. Tan no entiendo de política que le he pedido al actor Miguel Rodarte que esté aquí con nosotros y que me explique qué está pasando
Dios
en Sierra
de
Madre.
Mi vida. Bueno, Sierra Madre. Excelente. Pues mira, el 21 de abril, que es el domingo,
No estrenamos, presentamos a nivel mundial en las plataformas.
Ah, o sea que ya no es un estreno, ¿no? No,
ya ves que ahora hay que adornar todo. Oye, con
no
palabras.
No se te vaya a desplazar hacia el piso este lanzamiento.
Ah, caray, no, no esperemos que no. Más bien termine siendo elevado y favorecido por el gusto general.
Eso es, muy bien. Oye, pues, todo el mundo se ha vuelto creativo en el idioma. Claro, no nada más los políticos.
Oye, sí, pues yo estoy un poco sorprendido porque está un poco infiltrada el agua de la Benito Juárez con ya, parásitos. Ya. Que podrían ser quizás determinantes en la salud de las personas.
Ah, bueno, ¿no? Muy bien. No, bueno.
Oye, no, pero sí, volviendo a Sierra Madre, vamos finalmente. Sierra Madre. Pues estoy feliz de que ya finalmente vamos a estrenar.
Es una serie, ¿verdad?
Es una serie que es creada por Gabriel Nuncio y Diego Enrique Osorno. Diego Enrique, tú sabes que es un
documentalista muy bueno.
Sí, documentalista, sí. Investigador y periodista también.
Sí, con, así es, que lo ha conozco hecho muy bien, muchos hecho años. Trabajos.
Es correcto. Entonces, pues tiene digamos, conocimiento de cómo funcionan los mecanismos sociales y políticos del país en general, y específicamente se centra en la región de Monterrey y, en el caso de mi personaje, específicamente en San Pedro Garza García. Uh-huh. Y Gabriel Nuncio es el otro de los creadores, que también viene de familia de historiadores de Monterrey. Y pues resulta que se creó esta historia que pues se cuenta a partir de contrastes, y el tema central yo creo que es pues el tema de la violencia, ¿no? Que, uh-huh. que vivió Monterrey en un cierto periodo y cómo un alcalde de San Pedro logra mantener esa violencia fuera del municipio.
Uh-huh. Que es un empresario que se lanza como alcalde, ¿no?
Pues exactamente. Sí. Él al no obtener, digamos, la sucesión que él esperaba de la empresa familiar, uh-huh. Para demostrarles...
Estas pequeñas empresas aristocráticas en
pequeñísimas. No, hombre, pues las fortunas acumuladas que hay ahí son inconmensurables. O sea, uh-huh. son personas de verdad... O sea, pues digo, es el municipio con mayor ingreso per cápita de toda Latinoamérica, el valor de la tierra también es el más caro por metro cuadrado en toda Latinoamérica, pues ya te imaginarás, o sea, ahí vive puro jefe.
Puro pudiente. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué papel desempeñas tú, Miguel?
Yo hago el personaje que se lanza de alcalde.
¿Tú eres el protagonista?
Yo soy el protagonista de la serie, así es. Entonces, pero además de que, digo, que tiene todo este contexto político, también hay una red familiar ahí que es como cómo ver cómo se tejen los mecanismos internos en las familias. Creo que también esa parte es como fascinante de ver y de explorar.
¿Tú eres regio?
No, yo soy de Sinaloa. Yo soy de Culiacán.
Estaba tratando de captar el acento, pero
no, ya está muy mezclado.
Regio, no es regio.
Ya lo tengo bien mezclado, pero sí, no, regio, regio.
A ver si no te iba a decir, te crucifican los regios, a ver si no te colocan sobre unos palos transversales allá en la ciudad de Monterrey.
A manera de que tenga yo un padecimiento constante que no pueda dejar de sufrirlo. Pero esperemos que no sea el caso, al contrario, yo creo que ya Monterrey tiene su serie y también Monterrey también es el protagonista de esta serie, ¿no? Sí, creo que
es una ciudad tan interesante, a mí me parece una ciudad fascinante.
A mí también. Yo estudié la carrera ahí, estudié mercadotecnia y ahí fue cuando hice mi primer cortometraje. Estoy en el TEC de Monterrey.
¿Estudiaste mercadotecnia y terminaste como actor?
Sí,
se debe ese ascenso en la vida.
Gracias. Pues estando en la carrera me invitan los de comunicación que tenían que hacer un cortometraje en su clase de cine. Entonces me invitaron a actuar en uno de los cortometrajes. Bueno, de hecho fueron dos, pero se me empalmaron las fechas y tuve que escoger el que más me gustó. Pues me vieron aptitudes.
Típico de actor, ¿no? ¿Qué hago esta obra o la
Pero yo no era actor profesional, yo era estudiante de la escuela. Y bueno, entonces al final la experiencia pues sí me marcó y fue una epifanía y ya fue una epifanía. Y dije, aquí yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que terminar haciendo cine.
¿Cuántos programas tiene la serie?
Son nueve episodios.
¿En qué plataforma está o en dónde
la vamos a estrenar? En las canales de HBO uh-huh. y las plataformas de Max.
Eso es.
Que antes era HBO Max, sí, ahora
es Max nada más.
Se estrena no sé como Max.
Le cambiaron el nombre, ya lo he dicho públicamente, pero
pues sí. Pues son decisiones de ahí de las plataformas. Se fusionan luego también ya entre ellos.
Entró Discovery también.
Entró Discovery Warner
y
ahora.
Decidieron
hacer ese giro. Exactamente, pero bueno, nuestra serie sigue siendo un HBO Originals, que eso como quiera que no marca un sello, le da un sello de calidad y
hay una, tienen estos HBO Originals, tienen pues un, sí, un sello, tú decías un sello de calidad, la verdad es que son series muy bien hechas,
sí.
Digo, no sé esta, pero por lo que me estás contando, por los productores que me estás señalando, pues debe estar
pues muy créeme bien, que ¿no? Créeme que si no sería un Max Original y lo subieron a HBO Original por lo bien hecha que está. Yo me quedé muy sorprendido por la manufactura, la narrativa, los directores también son directores pues bastante talentosos y probados y premiados y demás. El elenco es un elenco súper potente, actores muy comprometidos que además encarna cada uno su personaje de una manera magistral.
Es una historia de violencia, de política, es una especie de sucesión, ¿o qué es?
Es una historia, yo diría que te voy a decir, yo lo describiría como si Narcos se encuentra con Succession y Succession se encuentra con Gossip Girls, un poquito, un poco así.
Está
interesante, pero y lo rico de ver también, porque es una historia que se cuenta a partir de los contrastes, o sea, está diseñada la estructura de la historia para contarse desde 16 diferentes puntos de vista. Entonces,
¿no es confusa la historia?
No, para nada, al contrario, yo creo que equilibra muy bien la temática de la violencia específicamente y no es como cargada de un lado donde nada más la burbuja, la élite que no le llega jamás esa violencia, sino está contada desde la perspectiva de 16 diferentes personajes de todos los tipos de
¿y ya la han visto tus amigos regios? Porque son muy
críticos. No los han visto y creo que se están muriendo de ganas de verla y no los culpo porque sí, efectivamente creo que es una serie que pues va a dar mucho de qué hablar y además, pues yo creo que se van a sentir muy orgullosos de que...
¿Se estrena también en televisión de paga o es nada más en plataforma?
No, también en televisión. Los canales HBO todavía... en HBO va a estar... Sí. Los canales de HBO, ahí se va a estrenar el domingo también. Uh-huh. Y todas las plataformas de Max.
Sí, eso es.
Uh-huh. En toda Latinoamérica y Estados Unidos.
Pues a Miguel Rodarte, gracias por invitarnos a ver a Sierra Madre. Prohibido pasar. Prohibido pasar.
Prohibido pasar a San Pedro Garza García, criminales.
Ah, muy bien. Híjole. Bueno, pues. Bueno, y aquí estamos discutiendo la prisión preventiva oficiosa. Bueno, ellos se adelantaron a los tiempos.
Ándale.
Miguel Rodarte.
Gracias, Sergio. Gracias. Un abrazo muy grande a toda tu audiencia y gracias por tenerme por acá.
Bueno, gracias por venir. Y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, anunció diversas acciones en contra de la actual presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
Gracias, Sergio. Amigos, así es. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, anunció diversas acciones en contra de la actual presidenta de la Corte, Marta Lucía Piña, y entre ellas una solicitud de juicio político a la Cámara de Diputados. Esto por el cúmulo de las irregularidades, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, además de la intervención indebida de Piña Hernández en el proceso electoral, luego de que se difundió de manera masiva el inicio de una investigación en su contra y de diversos colaboradores por presuntos actos de corrupción, extorsión y malos manejos tanto en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal.
La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora.
En conferencia de medios y acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, Saldívar indicó que él no busca el mismo uso faccioso con las denuncias, sino que está utilizando el legítimo derecho a la defensa. Indicó que es inocente y aunque no está en contra de que lo investiguen, pide que la indagatoria sea neutral y no política, ya que no le van a encontrar nada porque no tiene nada que esconder. Al insistirle sobre las acusaciones en su contra, Saldívar Lelo de la Rea aseguró que no existe ninguna prueba que lo incrimine en posibles actos irregulares durante su mandato al frente del Alto Tribunal Constitucional.
Mira, señor. Entonces,
Pero por supuesto, son pura fantasía. Pura fantasía. Yo siempre he sido un hombre honesto, honorable. Qué casualidad que ahorita, cuando pierden el debate, salen con esto tan fantasioso, tan grande, sin pruebas. Es una cuestión política. Yo creo que todos ustedes hoy no pueden tener duda. Esto no es jurídico.
Y bueno, Sergio, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, aseguró que Arturo Saldívar sí tiene que explicar muchas cosas sobre su administración como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que ella, como senadora, vio muchas de las acciones irregulares que se dieron en su gestión, por lo que pidió que se den las investigaciones que autorizó la ministra presidenta Norma Piña, ya que el actual colaborador de la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia tiene muchas cosas que aclarar.
Él fue el autor de que se persiguieran por denuncia anónima a personas. 287 denuncias anónimas perseguidas por él. El presidente de la República es el principal testigo de este tema cuando aseguró el 21 de febrero que hablaba con el ministro Piña, con el ministro Saldívar, y se ponían de acuerdo sobre casos que al presidente le interesaban.
En entrevista previa al encuentro con mujeres en la Expo Ganadera en Tlaquepaque, Jalisco, Gálvez Ruiz rechazó lo que dijo Saldívar sobre que la ministra Piña era el brazo político de su campaña. Criticó que diga que es un asunto político las acusaciones en su contra, ya que tiene la piel muy sensible.
La ministra Piña no está en mi campaña, ¿verdad? Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro, teniendo la enorme oportunidad de servir al país. Decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto. Miren las que he vivido. Y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo. Y ahora que le toca, pues se tira a llorar. Les encanta victimizarse.
La banderada presidencial de la oposición expuso que su contrincante de Morena, más que alcahuetearlo, tiene que exigir que se aclare qué es lo que pasó. Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
Jorge Almaquio, muchas gracias. Y en este mismo tema, jueces y magistrados expresaron su apoyo a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
Así es, Sergio, muy buenos días. En los últimos años se incrementaron exponencialmente las quejas contra juzgadores por resolver en favor de los derechos humanos y en contra de autoridades federales, según señalaron jueces y magistrados al respaldar a la ministra presidenta Norma Piña, contra quien el ministro en retiro Arturo Saldívar anunció una denuncia de juicio político. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó investigar a los principales operadores de Saldívar por posibles actos de corrupción. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFET, rechazó cualquier intento de vincular esta obligación de Piña de someter a investigaciones administrativas las denuncias por probables actos irregulares con una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y actuar contra una candidata en específico. También la JUFET indicó que el juicio político se ha utilizado constantemente para intimidar a juzgadores, por lo que criticó que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta por cumplir con la demanda ciudadana de cerrar espacios a posibles actos de corrupción y de influir en las decisiones de los juzgadores para beneficiar a una de las partes. Detalló que no es atípico que se presenten quejas contra impartidores de justicia cuando alguna de las partes no resulta ganadora en un proceso. Hasta aquí mi reporte.
Muchas gracias, Diana Martínez, y vámonos allá hasta Mérida, Yucatán. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió con un grupo de empresarios. Carlos Navarro nos reporta. Adelante, Carlos.
Buenos días, Sergio, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que en un encuentro con empresarios de Yucatán, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aclaró el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. No sustituye a la iniciativa privada en las obras públicas, dijo en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán en Mérida. Escuchemos.
En la ciudad los ingenieros militares nos ayudaron a construir dos hospitales, que se construyeron en dos años y medio. Y no sustituyen a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada y otras empresas de construcción en el país estuvieron participando también en la ciudad en muchas otras obras que se hicieron.
Tampoco sustituye a las corporaciones policiales en cuanto a las labores de seguridad pública, pues para eso estará la Guardia Nacional, explicó Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
Esta idea de que otras labores de la Sedena han evitado que se dediquen a la seguridad, ahí no estoy tan de acuerdo, porque de hecho pues hoy tenemos una Guardia Nacional, que son 140 mil elementos que se formaron al principio con parte del Ejército, de la Marina, y que hoy han ido integrándose muchísimos jóvenes que son parte de los 140 mil elementos que tenemos en la Guardia Nacional. No están sustituyendo la seguridad pública, y la seguridad pública hay que darla con la Guardia Nacional, donde se requiera el Ejército y la Marina, y el fortalecimiento de las policías estatales. En eso todo el mundo está de acuerdo. Y tiene que haber coordinación. Así lo hice en la Ciudad de México.
Comentarte, Sergio, que hoy Claudia Sheinbaum continúa con sus actividades en el día 48 de campaña en Yucatán. Llevará a cabo 3 mítines en este estado del sureste mexicano. Sergio, la información que te tengo.
Gracias, como siempre, Carlos Navarro. Y el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que ya rebasó en las encuestas a la candidata Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México. Dice que esto ha ocurrido en varios estados del país. El reporte lo tiene Fernanda García. Adelante, Fernanda.
¿Qué tal? Buenos días, excelente miércoles. Comentarles que el día de ayer el candidato presidencial por parte de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que ya rebasó en las encuestas a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, en varios estados de la República.
Hoy estamos muy arriba de ella en Jalisco, en Nuevo León, en Sonora, en todo el sur. En el sur, pues la verdad es que el PRI y el PAN, obviamente en Campeche, en Tabasco, y se están cayendo a pedazos en esa campaña, pero es evidente.
A su llegada al Centro Cultural Mexiquense de la Universidad Anáhuac, resaltó que el problema que tiene el equipo de la candidata del PRI, PAN y PRD es que contratan a una empresa patito que ofrece sus encuestas a ella y pues también a otros partidos políticos. Aunado a ello, el aspirante del Partido Naranja manifestó que es evidente cómo hasta en redes sociales va en incremento su popularidad y presumió que sus videos han rebasado las 500 millones de reproducciones en YouTube, TikTok, Facebook y Twitter. Finalmente, Álvarez Máynez manifestó que respetará las elecciones, gane quien gane, y dijo: el país no va a cambiar con un presidente o presidenta, sino con la sociedad. No estoy cerrado, voy a respetar el resultado que diga la elección. Ustedes son el cambio que requiere el país, no el próximo presidente o la próxima presidenta. Porque hay que estar siempre abiertos. Creo en mí, creo en lo que vamos a lograr, pero yo voy a respetar el resultado, lo que la gente decida después de esta elección. Y bueno, es la información que les tengo.
Muy bien, gracias, Fernanda García. Son las 9:51. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador informó que distintos funcionarios federales van a acudir a Palacio Nacional para explicar la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Invitaría a Zoé Robledo para que pudieran informar y poder parar ya a estos pseudocomunicadores, presidente.
Sí, mañana.
Gracias.
Mañana o pasado, que venga Zoé, que venga Luisa, todos los que están trabajando en esta iniciativa, que venga el que maneja las Afores, que nos informe de cuánto cobraban las Afores y que también informen quiénes administran las Afores.
El presidente transmitió en Palacio Nacional la grabación completa de la reunión extraordinaria de la CELAC, en la cual se condenó el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador.
No tienen esa posibilidad, pero sí escuchan la mañanera y sí la ven en México y en el extranjero. Entonces, ¿por qué no la pones?
Es que duró una hora.
¡Ponlo! O sea, es que ya con eso, porque ni modo que lo van a ver en Azteca.
El director de la NASA, Bill Nelson, anunció que los días 22 y 23 de abril va a visitar México para reunirse con el presidente López Obrador y otros funcionarios a fin de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como innovación e investigación. El fiscal general de los Estados Unidos tiene ingresos muy altos, más altos que algunos países, por lo que es difícil lidiar con ellos en algunas zonas del país. En entrevista para el Heraldo de México, Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México, aseguró que la gobernadora Delfina Gómez ha establecido una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos.
Nosotros pensamos que hay un balance positivo, han comenzado a cambiar las cosas, a enderezarse algunas otras y fortalecer algunas. El gobierno del Estado, digo, estamos ahora en veda electoral, no podemos
hablar mucho de eso,
pero yo te diría que ha puesto el acento en el tema social, en tema de ampliar programas sociales y algunas otras circunstancias. Ha puesto ahora mucho acento en combatir la corrupción, que tú sabes, en el Estado de México había ese hito o sí,
esa fama
de que aquí todo se resolvía con dinero, y creo que es un tema fundamental.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo, son las 9:54. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.